Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
El mundo es, en esencia, urbano. Por eso, uno de los principales retos a los que se enfrentan las ciudades del futuro es el gran incremento de su población en un corto periodo de tiempo. Según datos de la ONU, en 2050, 6.300 millones de personas vivirán en una ciudad. Esto significa que en los próximos años, la presión demográfica agudizará retos ya existentes como el suministro de servicios básicos, las congestiones de tráfico, las emisiones de gases contaminantes, la gestión de residuos y la generación de energía. Por eso, desde hace unos años, en todo el planeta se están desarrollando las Smart Cities, ciudades más inteligentes y sostenibles que, mediante el uso de datos y tecnología digital, están intentando construir y desarrollar entornos urbanos más eficientes y habitables. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Toño Ferrer, que es el jefe de la Unidad de Investigación sobre Eficiencia Energética en la Edificación del CIMAT. Hola Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, gracias. Muy bien.
Esto está últimamente de moda, pero a mí me gustaría que nos dieras, bueno, pues una definición, ¿no?, sobre este concepto de tan amplio de Smart City, de ciudad inteligente.
Sí, realmente es un concepto amplio y no es fácil de dar una definición estándar. De hecho, yo creo que según la aproximación desde el sector que se haga al concepto, varía las definiciones. Nosotros trabajamos en un centro de investigación fundamentalmente de energía, con lo cual nuestra definición de ciudad inteligente está muy ligada al concepto energético. Entendemos que una ciudad es inteligente. En principio, la inteligencia implica una adquisición de datos, del famoso Big Data, que también se habla habitualmente, ¿no?, lo cual conlleva una sensorización de la ciudad para obtener esos datos. Pero consideramos que ese es un medio, no es un objetivo. Es decir, una vez que está esa inteligencia electrónica, por decirlo de alguna forma, sensorizada, tenemos que buscar ese objetivo de la inteligencia en el resto de los aspectos, como es la eficiencia energética, que es fundamental, reducciones de demanda, una generación lo más renovable y distribuida, de forma que consigamos una ciudad que sea sostenible. Y en el fondo la ciudad pues es tan inteligente como es los ciudadanos y la administración que la conlleva.
Hablamos de tecnología, pero efectivamente, para que funcione necesitamos mucha energía eléctrica, ¿no? Por eso, bueno, lo acabas de decir, es muy importante la eficiencia energética, hacer más con menos. Ahí hay una de las claves, ¿no?
Sí, y hablamos de eficiencia energética, no solamente de ahorro energético. Es decir, eficiencia energética, como muy bien has dicho, es hacer más con menos, pero manteniendo las condiciones de confort, de habitabilidad, de accesibilidad y de buena práctica y buena forma de vivir dentro de nuestras ciudades. No consiste en pasar penurias por ahorrar, sino en conseguir los mismos objetivos, pero reduciendo la demanda. La demanda eléctrica, como has dicho, pero también la térmica. No nos olvidemos que tan importante es la electricidad como la generación térmica en las ciudades.
Hay mucho por hacer, ¿no? Por ejemplo, en la industria, que es un gran consumidor de energía.
La industria es uno de los objetivos fundamentales en el ahorro energético, en la eficiencia energética y en la inclusión de energías renovables. Y se cuenta una gran ventaja dentro de la industria. También es de las más avanzadas, porque cualquier disminución en el consumo energético en un proceso industrial implica un aumento de los beneficios del producto. Con lo cual es algo que los propietarios, las industrias en sí mismas son receptivas y están por la labor de hacer esas prácticas, esas buenas prácticas de eficiencia energética. Lo que tenemos que hacer es darles las herramientas y los conocimientos suficientes para que puedan aplicarlo y con un coste que sea competitivo, lógicamente.
Hay sectores contaminantes, la industria, ya lo hemos dicho, el transporte también. Y luego están, bueno, nuestras casas, los edificios que habitamos, donde, bueno, pues realizamos nuestras tareas, donde vamos a trabajar. Estos son responsables del 40% del consumo anual de energía mundial y también, bueno, los responsables del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí tenemos un reto muy, muy importante.
Muy importante, sí. la aplicación de la eficiencia energética en los edificios es fundamental. Y no solamente en los edificios nuevos, también en la rehabilitación de los edificios existentes. Es fundamental porque tenemos, como dice, un campo muy amplio de actuación y hay también las herramientas. La barrera con la que nos podemos encontrar es el coste económico. Una rehabilitación integral de una fachada puede tener unos costes elevados, pero asimismo existen modelos de negocio, existen herramientas, existen posibilidades de financiación que lo hacen posible. Y es importante además que la propia administración con sus edificios de ese ejemplo, como hay normativas europeas, que directivas europeas, ¿no?, en las cuales se dice que el 3% de los edificios de administraciones públicas deben ser rehabilitados, deben ser renovados energéticamente anualmente, y se está haciendo. Entonces, ese ejemplo, por ejemplo, es importante para que luego nosotros, en nuestra propia casa, se nos diga cómo podemos hacer ese acceso a ese tipo de herramientas y aplicarlo. Es fácil, en proyectos que tenemos desarrollando los años 80, estamos rehabilitando edificios, monitorizando edificios, y se ve que es fácil llegar a ahorros de entre el 40 y el 60% de la energía consumida en climatización de un edificio simplemente rehabilitando la fachada de ese edificio. Y está medido en climatologías alternantes, como es el centro de España, que son casi las más complicadas, ¿no? Y desde hace ya muchos años sabemos y hemos comprobado midiéndolo que es posible conseguirlo.
Hacer más con menos, como decíamos antes, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? Pero bueno, la tecnología, los avances ya permiten construir edificios que prácticamente no consuman energía. Uh-huh. Esto es posible hoy en día.
Es posible.
Hay que convencer a los arquitectos, ¿no? Están convencidos.
Sí, yo creo que los arquitectos están por la labor. O sea, no he conocido todavía ningún arquitecto que quiera construir un edificio que consuma más que el de al lado. Todos quieren que consuma menos y sí que están por la labor. Trabajamos mucho en proyectos con arquitectos, con constructoras, también con ingenierías de instalaciones, por supuesto, y siempre hemos tenido una experiencia positiva. Hace años, pues, 15, 20 años, era más complicado porque quizás sí que estaban, no es que no quisieran, sino que a lo mejor no conocían tanto, no se había hecho tanta difusión, no había tanto conocimiento, pero desde que se ha ido haciendo, hay mucho arquitecto que es muy experto en arquitectura bioclimática, que llaman también en este sector, ¿no?, que en el fondo viene a ser parecido, y se nos acercan a buscar al CIEMAT como centro de investigación, empresas, constructoras y arquitectos. Oye, tenemos este proyecto, queremos hacer un barrio, queremos hacer un edificio que sea sostenible, que sea de consumo cero. ¿Cómo podéis ayudarnos? Y nosotros en ese caso pues les damos también ese apoyo para poder hacerlo. Y no solamente consumo casi cero, ya se está hablando de la siguiente generación, que son los de energía positiva. Es decir, que se llegue a una generación por encima de la producción.
La energía que consumimos en nuestra casa normalmente tiene que viajar muchos kilómetros, ¿no?, hasta llegar a nuestro hogar. Claro, los científicos nos sabráis de que hay muchos avances ya al alcance de nuestra mano, que ya hay mucho descubierto y mucho hecho, pero claro, todo el mundo se plantea, entonces, ¿por qué no traemos esos sistemas y los montamos en nuestra propia casa, ¿no?, y producimos energía pues en nuestro edificio o incluso en nuestro distrito?
Cada vez hay más. O sea, yo creo que tradicionalmente se ha tendido hacia un modelo centralizado de generación de energía y luego una distribución. Desde hace ya años que se está, y no solo en España, sino a nivel europeo, el SET Plan, que es el marco que nos marca un poco el cómo debemos actuar en tema de energía en Europa, también apuesta por la generación y la microgeneración distribuida, que es lo que estás comentando. Es llevar cerca de nuestro entorno sistemas de generación local y aprovecharlo de interconectados entre ellos, por supuesto, no es que nos hagamos todos islas energéticas, pero aprovecharlo, porque además nos supone una ventaja a la hora del uso de las energías renovables, que, como digo, son distribuidas. En una central de barrio, térmica eléctrica, podemos aprovechar tanto la energía solar térmica como la geotermia, por ejemplo, es otra fuente de energía renovable que está utilizable y que la tenemos también en todos los sitios, la energía solar fotovoltaica, y algo se está trabajando también en miniólica. De momento es más complicado, pero también es aplicable. Y llevarlo. Y se está haciendo cada vez más. Y de hecho, en las directivas de eficiencia energética de generación de renovables de la Unión Europea se, se apuesta por ese modelo de generación. No quiere decir que tengamos que dejar el de generación distribuida, perdón, centralizada. Deben convivir. Hay que hacer un mix energético, no solamente en las fuentes de generación, sino también en los modelos de generación. E interconectándolo podemos llegar a esos distritos de energía positiva. Es decir, cuando yo genere en mi distrito más energía de la que tengo que consumir, la puedo ceder, vender, el modelo que sea, a otro de los distritos.
Pero bueno, podemos producir energía en nuestro edificio y cuando no se pueda o no tengamos o se nos agote, pues aprovecharla.
La de la red.
No,
esa es un poco la idea. Uh-huh. Y la red puede estar también alimentada por centrales renovables. Quiero decir, al final lo que se busca es que queremos tener un país o un continente libre de emisiones. Y esa forma de conseguirlo pasa en gran parte por esa apuesta de las renovables, pero previa reducción de la demanda. No se trata solo de montar renovables, porque sin reducir la demanda es muy difícil llegar a esos objetivos. Pero en nuestro edificio siempre podemos hacer un edificio que genere. Y al estar interconectado con los otros edificios y con las otras centrales y las centrales entre sí, al final lo que se crea es una red de distribución en la cual todos aportamos. Otra palabra que se usa a veces es la del edificio prosumidor, ¿no? El edificio que produce y que consume a la vez.
Hay sistemas de energía solar fotovoltaica para producir electricidad, luego hay energía solar térmica también, ¿no? Para el agua caliente sanitaria, ¿no? Y calefacción. Y hay otros que me gustaría que nos explicaras, que son los sistemas de poligeneración distribuida. ¿Qué es exactamente?
La poligeneración distribuida se puede entender dos cosas. Una, utilizar distintas fuentes de generación para generar la energía que luego voy a distribuir, o tener distintas centrales, distintos elementos de generación. Bueno, no sé si me he explicado. Queda. Pero bueno, fundamentalmente, cuando nosotros hablamos de poligeneración, lo que estamos diciendo es, por ejemplo, en esa planta en esa planta de producción de energía, es decir, yo tengo un sistema de geotermia, un sistema solar térmico de concentración, un sistema de fotovoltaica y un sistema mineólico. O sea, tengo cuatro sistemas de generación. De ahí viene lo de poligeneración.
Bueno, Toño, edificios construidos bajo los nuevos estándares de ahorro y eficiencia energética, bueno, otros rehabilitados porque no va a quedar más remedio, un bonito reto para los próximos años, las ciudades inteligentes, eficientes y sostenibles. Muy bien, Toño Ferrer, jefe de la Unidad de Investigación sobre Eficiencia Energética en la Edificación del CIEMAT, te doy las gracias por participar en este programa, ha sido un placer escucharte.
Muchas gracias a ti por invitarme.
1. Reduce. 2. Recicla. 3. Reutiliza. $7.000 millones de sueños. Un solo planeta. Sostenible y renovable. Radio 5.
El mundo generó en 2018 más de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos, el equivalente a tirar a la basura 125.000 aviones Jumbo o 4.000 torres Eiffel, material suficiente para cubrir de desperdicios toda la superficie de la isla de Manhattan. Pero solo una pequeña porción de los restos de computadoras, electrodomésticos, teléfonos, baterías, etc., son reciclados correctamente, a pesar de que tienen un alto valor económico y el potencial de crear miles de puestos de trabajo. Hoy hablamos con Luis Moreno Jordana, que es el director general de la Fundación Ecolec. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Quizá le quitamos importancia o estamos más centrados en otro tipo de residuos, digamos, más peligrosos, pero ¿por qué es importante reciclar la basura electrónica, Luis?
Bueno, hay muchas razones. La primera es la que has comentado en la introducción, de que esos residuos contienen unos materiales que pueden ser valiosos económicamente. Es decir, todos estos aparatos están hechos de acero, aluminio, cobre, vidrio, plásticos, que se pueden reciclar. Y eso, si los recuperamos esos materiales, estamos reintroduciendo los materiales en el ciclo productivo, podemos fabricar nuevos bienes de consumo con esos materiales que hemos recuperado. Y esa es la primera ventaja. Pero además es que todo aquello que recuperamos y reciclamos y volvemos a utilizar, estamos dejando de extraerlo de la naturaleza. Muchas veces hemos escuchado eso de que cuando llega el mes de agosto ya hemos consumido todos los recursos que genera el planeta. Bueno, pues esos recursos que genera el planeta al cabo de un año, ¿no?, que es la capacidad de regeneración que tiene el planeta, lo consumimos a mes de agosto. Si somos capaces de reciclar más, consumiremos menos recursos de la naturaleza y, por tanto, seremos capaces de mantener mejor las condiciones ambientales del planeta.
Cada año se generan cerca de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos en el mundo. ¿Y en España? Aproximadamente.
En España se producen aproximadamente unas 500.000 toneladas de este tipo de aparato, un poquito menos de 500.000 toneladas. Es una cantidad importante, estamos hablando de unos 12, 13 kilos por cada habitante de residuo que se genera. Es decir, es una cantidad muy, muy importante. Actualmente estamos recogiendo en torno a los 6 kilos y medio, más o menos, por habitante año. Lo cual quiere decir que estamos recogiendo algo más de la mitad de eso que se está produciendo, lo estamos recogiendo ya de forma, vamos a decir, ordenada y llevándolo a las plantas de tratamiento específicas para cada tipo de aparato.
Los consumidores somos culpables de una parte de estos residuos, pero yo me imagino cuando una empresa cambia, por ejemplo, todos los ordenadores, hay un montón, sí, de material.
Bueno, ese es el flujo más fácil de encontrar y de contabilizar y de reciclar bien, porque las grandes empresas normalmente se rigen por normativas internas o por normativas regulatorias que obligan a que se recojan esos aparatos de forma separada y que se reciclen. Entonces, las empresas normalmente son las primeras que han forzado esta recogida y son los propios fabricantes de los aparatos electrónicos, además, los que se preocupan de que sus clientes grandes cumplan con esta normativa y con este reciclaje. Es más difícil encontrar el residuo de los consumidores, de los ciudadanos. Y no tanto los grandes aparatos electrodomésticos, porque cuando compramos una lavadora o un frigorífico, normalmente la tienda donde compramos ese gran aparato, que nos lo entrega en casa, normalmente, digo, se lleva el viejo, y ese viejo nosotros lo recogemos del establecimiento comercial y lo reciclamos también. Otra cosa es lo que pasa con los aparatos más pequeños, esos que guardamos en casa como tesoros. ¿Quién no tiene dos o tres o cuatro móviles guardados en un cajón?
Cajones enteros.
Por eso, o cargadores de esos móviles. Sí. Yo recuerdo hace poco que hice un traslado de vivienda, y cuando haces el traslado de vivienda aprovechas para hacer limpieza. Bueno, yo saqué 26 kilos de aparatos electrónicos de mi casa que llevé a un punto limpio, ¿no?, para que fueran recogidos y reciclados adecuadamente. Es decir, guardamos muchas cosas que no utilizamos, que no nos sirven para nada y que realmente las guardamos como tesoros y no son tales tesoros.
Y en comparación con nuestros vecinos de la Unión Europea, ¿cómo nos comportamos los españoles? ¿Mejor? ¿Peor?
Bueno, ya yo creo que estamos ya en un nivel de recogidas muy parecido a la media europea. Hay países que lo hacen mejor, hay países que lo hacen peor. Países que lo hacen mejor, por ejemplo, los países nórdicos, que tienen unos sistemas de recogida muy evolucionados.
Es que todo lo hacen bien estos, ¿eh?
Bueno, empezaron mucho antes y nos llevan esa ventaja de haber empezado en el tiempo mucho antes. Pero otros países, no sé, como Francia e Italia, que podamos compararnos más por nuestro carácter más mediterráneo y demás, pues estamos muy parecidos. Quizá Francia un poquito por delante nuestro, Italia está un poquito al mismo nivel que nosotros. Quiere decir que las diferencias entre ciudadanos europeos se notan más cuanto más al norte se va y se nota menos la diferencia cuanto más al sur se va. Pero estamos todos muy cerquita de la media.
¿Cuántas toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos recicláis al año en la Fundación Ecolec? Aproximadamente.
En la Fundación Ecolec, que somos una de las que nos dedicamos a esto, existen más, Llevamos ya 4 años en las que reciclamos cada año más de 100 millones de kilos. En concreto, el año pasado nosotros reciclamos 125 millones de kilos y este año andaremos alrededor de los 120 millones de kilos, un poco por el efecto de la pandemia del COVID y la situación de cierre de establecimientos comerciales y, bueno, pues todo el confinamiento que hemos tenido. Pero estamos por encima de los 120 millones de kilos cada año.
Una cosa, Luis, imaginemos, ¿no?, que alguien tiene pues una empresa y genera muchos residuos, o bueno, usuarios particulares, ¿no? ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros?
Bueno, nosotros no recogemos directamente de los usuarios particulares. Nosotros tenemos convenios con los ayuntamientos para hacer la recogida de los puntos limpios. Entonces, todo aquello que los ciudadanos puedan llevar a los puntos limpios lo recogemos nosotros allí. Y tenemos acuerdos con todos los establecimientos comerciales que venden aparatos eléctricos y electrónicos, tiendas de ordenadores o tiendas de electrodomésticos. Tenemos acuerdos para que todo aquello que ellos recogen de la entrega domiciliaria o todo aquello que los ciudadanos entregan en las tiendas, lo recojamos y lo llevemos a reciclar. Esto es un poco el circuito habitual. Cuando una gran empresa tiene una cantidad significativa de residuos para recoger, o una universidad, o un hospital, o un centro, no sé, una biblioteca, un centro público, tienen aparatos, sí que vamos a recogerlos directamente, se ponen en contacto con nosotros a través de nuestra página web, tenemos un acceso y nos solicitan esa recogida y nosotros vamos a recoger esos aparatos y los llevamos a las plantas de tratamiento.
La economía circular nos dice reusar, reutilizar, reciclar, bueno, hay muchas R's, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta, es muy importante, que todos los dispositivos eléctricos que se usan en el día a día pueden tener una segunda vida si se reciclan correctamente. Esto es importantísimo.
Bueno, tienen una segunda vida, en primer lugar, si se pueden reutilizar. Porque una de las máximas de esta economía circular es precisamente la reutilización, es la primera de las R's, ¿no? Bueno, la primera es reducir, es que haya menos residuo, y para eso los fabricantes tienen que fabricar productos mejores cada vez para que duren más.
También, claro, y si reparáramos también nos iría mejor, ¿no?
La siguiente es esa reutilizar. Nosotros, dentro de nuestra actividad, también tenemos unos programas de reutilización y trabajamos esta además con entidades de corte social, es decir, entidades que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión y que lo que hacemos es reparar aparatos electrodomésticos o aparatos electrónicos y los ponemos a la venta de segunda mano en establecimientos de estas entidades sociales, ¿no?, que ofrecen aparatos reacondicionados a precios económicos para para la venta de segunda mano. Esta es la primera de las R's que nosotros actuamos directamente, que es la reutilización. Y todo aquello que no se puede reutilizar o que no está en condiciones de ser puesto a la venta nuevamente, lo que hacemos es reciclarlo.
Estamos en unos momentos muy complicados. Pues el coronavirus nos tiene un poco contra las cuerdas. Y bueno, va a ser muy necesario generar nuevos puestos de trabajo. ¿Vosotros habéis calculado, ¿no?, cuánto trabajo se puede crear,
bueno,
en este sector?
Normalmente por cada 1.000 toneladas de residuo que se generan, si las llevamos a un vertedero, esas 1.000 toneladas de residuo generarían 5 puestos de trabajo en un vertedero. Si las llevamos a una planta de reciclaje, generan aproximadamente 40 empleos por cada 1.000 toneladas. Si las llevamos a un centro de preparación para la reutilización, como estos que mencionaba hace un momento, generan aproximadamente esas 1.000 toneladas 200 empleos. Es decir, el reciclaje genera empleo.
Hay mucho futuro en esto, así que hagámoslo pronto y hagámoslo bien.
Sobre todo ya no por la generación de empleo, que también, ya no porque podemos recuperar materiales de estos aparatos, que también, sino principalmente por cuidar el medio ambiente, porque creo que es absolutamente necesario la implicación de todos para tener un planeta mejor y que podamos vivir muchos más años en este planeta.
Muy bien, Luis Moreno Jordana, director general de la Fundación Ecolec. Muchísimas gracias por participar en este programa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha sido un placer escucharte.
Encantado, hasta luego.
Un abrazo.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio a transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5.
Y Javier López, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que todos los contenidos del programa están siempre disponibles en rtve.es a la carta y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_RNE.